capítulo 2 en esta noche y vamos a estar en versículos 7 a 11. Vamos a tratar de hacer 5 versículos en esta noche porque todos los versículos tienen que ver con el mismo tema. Ya el verso 12 cambia un poco el tema, así que vamos a tratar de hacerlo todo en esta noche, si el tiempo así lo permite. Primero de Juan 2, versos 7 a 11, vamos a leer y después vamos a orar. Dice así la Biblia: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oremos, Padre Celestial, bendícela. Exposición de tu palabra en este momento. Ayúdanos, Señor, por en práctica lo que vamos a ver, que podamos entender las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, un poco de repaso por los que no han estado aquí en este estudio de la primera carta de Juan. Vimos que el propósito de este libro es para dar la seguridad de la salvación a las personas que tal vez se hacen la pregunta: ¿cómo yo puedo estar seguro que tengo la salvación? Ya que cuando yo soy salvo, yo no recibo un acta de nacimiento del cielo. Yo no recibo ninguna evidencia física. Y esta carta que Juan fue inspirado a escribir da evidencias en la vida de los hijos de Dios. Por ejemplo, la semana pasada estudiamos la prueba de la obediencia. ¿Cómo tú puedes saber que eres salvo? ¿Cómo puedes saber que eres un hijo de Dios? ¿Cómo está tu vida en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios? ¿Más caracterizada por la obediencia o por la desobediencia? Vimos que el que conoce a Dios y el que es de Dios guarda sus mandamientos. Claro que hicimos la distinción que eso no es una vida sin pecado, eso no es una vida perfecta, pero es una vida que es caracterizada por la obediencia a Dios. En esta noche vamos a ver el examen del amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor entre hermanos. En versículo 7, noten otra vez Juan usa este título de hermanos creyentes. No os escribo mandamiento nuevo. Ahora bien, quiero que vean algo en versos 7 y verso 8 que parece ser una gran contradicción. Verso 7 dice: no os escribo mandamiento nuevo. Y verso 8 dice: otra vez os escribo un mandamiento nuevo. Pues, ¿qué es? ¿Es nuevo o no es nuevo? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con Juan? ¿Será que Juan fue tan olvidadizo de lo que escribió en verso 7? Que, bueno, se me olvidó que sí, esto es nuevo. No, hermanos, esto tiene su explicación que vamos a ver en un momento. Primero, quiero que vean, Juan apela al mandamiento antiguo. Un mandamiento que dice él que habían tenido y que habían oído desde el principio. Ahora bien, va en el capítulo 3, porque en lo curioso que en esta sección, Juan no nos da el mandamiento. Habla del mandamiento, pero no lo pone así directamente. Pero en el siguiente capítulo sí lo hace. Capítulo 3, verso 11. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído, que os amemos unos a otros. Así que el mandamiento que habían oído desde el principio es amarse los unos a los otros. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo esto puede ser un mandamiento nuevo, y un mandamiento viejo, antiguo, y al mismo tiempo, cómo es un mandamiento nuevo? Bueno, en primer lugar, vayan a Levítico 19 y vamos a ver que este mandamiento es antiguo, porque encontramos este mandamiento en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley a la nación de Israel, en Levítico 19, verso 18. Dice, no te vengarás, guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahí está el mandamiento desde la antigüedad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él lo repite en versículo 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros y ámalo como a ti mismo. Porque peregrino fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová nuestro Dios. Noten que el mandamiento de amar no solamente era para el prójimo que es de la misma raza que uno, sino en versículo 24, cuando un extranjero viene a morar entre ustedes, lo van a amar como a ti mismo. Lo que vemos, el mandamiento antiguo que Dios había dado era amar los unos a los otros. Vayan a Mateo 5 ahora. Al Nuevo Testamento, Mateo 5, y Jesús, como hizo en muchas ocasiones, cita algo del Antiguo Testamento, cita un mandamiento de la ley. Mateo 5, verso 43, miren esto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora bien, Jesús, quiero que vean esto. Jesús, primeramente, hace mención del mandamiento en Levítico de amar al prójimo. Porque eso sí está escrito, ¿verdad? Eso ya lo vimos en blanco y negro. Pero después, la segunda parte dice, y aborrecerás a tu enemigo. ¿Saben qué, hermanos? Eso no se encuentra en ninguna parte de la ley de Dios. Eso no está allí. ¿Qué está diciendo, pastor, que Jesús citó mal entonces el Antiguo Testamento? No. Fíjense bien lo que dice. ¿Oísteis que fue, qué, escrito? No, dicho. Hermanos, hay personas que dicen muchas cosas todos los días que no están en la palabra de Dios. Aunque os digan, la Biblia dice, no dice eso. La Biblia, exactamente, gracias hermana. ¿Qué otra vez en voz alta para todos? Al que madruga Dios le ayuda, dice la Biblia. ¿A poco dice la Biblia así? No. Ahí está otro. Ayúdate que yo te ayudaré. God helps those help themselves. That's not in the Bible. That's not in the Bible. Así que todos los días las personas dicen cosas que ellos piensan que están y no están. Así que cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, la mentalidad común en su tiempo y por muchos siglos es, si la Biblia me manda amar a mi prójimo, entonces el inverso de eso es que tengo derecho de aborrecer a mi enemigo. Pero eso no está en la Biblia. Así que Jesús no cometió un error cuando dijo lo que la gente pensaba desde entonces. Tampoco era correcto lo que la gente decía acerca de aborrecer al enemigo. Ahora bien, vayan a Mateo 22. Porque ya vieron que Jesús confirma el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Eso fue antiguo, ¿verdad? De Levítico. Jesús lo repite Y aquí en Mateo 22, versículos 37-40, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús cita este mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo como el segundo en cuanto a importancia. El primero, amar a Dios de todo el corazón. Y yo sé que no hace mucho, tal vez hace unos cuantos meses, predicamos sobre esto. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, entonces, ¿cómo yo puedo amar a otra persona si Dios tiene amor? Cuando a Dios le amas, como Él es digno de amar, Él te capacita para amar a los demás como debes de amarles. Y si no amas a Dios de todo tu corazón, nunca podrás amar a los demás como deberías amarles. Y Jesús toma dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y eso resume toda la ley. Verso 30. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora bien, ustedes conocen los 10 mandamientos. Tal vez no los puede citar exactamente en orden. Pero los primeros 4 mandamientos se llaman mandamientos verticales, porque muestra amor de uno para Dios, ¿verdad? Iniciando: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Honra el día del sábado de reposo. Esos mandamientos tienen que ver con mi amor hacia Dios. Los otros 6 mandamientos, números 5 a 10, tienen que ver, llamamos mandamientos horizontales, porque es mi amor hacia los demás. Honrar a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Hay otro más que se me olvidó, ¿cuál es? Hurtar, matar, adulterar, codiciar, honrar a padre y madre. ¿A otro más? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya se me, pensé que podía decirlo de memoria y se me está quedando uno por ahí por olvidado. Esos 6 mandamientos tienen que ver falso testimonio. Falso testimonio es el otro. No dirás falso testimonio. Eso tiene que ver con mi relación con los hombres, con mis prójimos. Si yo amo a Dios, voy a cumplir los primeros 4. Si amo a mi prójimo, voy a cumplir con los otros 6 mandamientos. Vayan conmigo a Romanos 13. Ya vimos que Moisés da la ley a Israel: amar al prójimo como a ti mismo. Jesús repite eso. Y aún a las iglesias, el apóstol Pablo cita lo mismo. Romanos 13, versículos 8 y 9. Dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10, la caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad o el amor. Ahora, lo que vemos aquí, algo que me ayuda a no pecar contra mi hermano es el amor. Porque si yo amo a una persona, si yo amo a mi esposa y la amo, no voy a cometer adulterio. Si yo amo a mi vecino, no le voy a matar. Si yo amo a mi empleador, no voy a hurtar, no voy a robar. Y así, el amor en mi vida no me permite, me previene de cometer estos pecados contra ellos. Como dijo Pablo, verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Santiago 2, verso 8, Santiago también habla de esta ley, manda este mandamiento antiguo de amar al prójimo como a sí mismo. Solamente que Santiago le da un título especial, Santiago 2, verso 8. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago llama esto la ley real, la ley real. Jesús lo puso como número 2 después de amar a Dios. Así que cuando Juan menciona esto, sí, era un mandamiento conocido. Sí, era un mandamiento que había existido por muchísimos años. Entonces, ¿en qué sentido es un mandamiento nuevo? Verso 8, 1 de Juan 2, 8. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo. ¿Nuevo en qué sentido? ¿Que nadie jamás había escuchado el mandamiento? No. Solamente nuevo en su manifestación. Nuevo en su alcance. Van conmigo a Juan 13. Juan capítulo 13. Y van a ver de qué estoy hablando. Amarse los unos a los otros es parte de la ley antigua. Pero vemos que Jesús toma esa ley y pone otro alcance a esta ley. Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Paremos ahí. Hasta ahora eso no es nuevo. Hasta ahora eso fue escrito en Levítico. Jesús ya lo había citado. Eso no es nuevo. ¿Cuál es la parte nueva entonces? Miren esto. Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. La parte nueva de este mandamiento es que el amor que tengo por los demás, como yo amo a mí mismo, ya me ha amado. Y como Jesús no había sido encarnado en el Antiguo Testamento, lo mejor era amarse como a ti mismo. O sea, como tú te cuidas y como tú te amas, entonces ama a tu prójimo de esa manera. Pero hay un problema. El problema es esto. Si yo no me amo y yo mismo me hago daño, amar a mi prójimo como a mí mismo puede hacerle daño. Por ejemplo, los que meten drogas en sus cuerpos, ¿se están amando? Los que compran este veneno en tazas así o en botellas así y lo beben, ¿verdad? ¿Se están amando a sí mismo? No están metiendo veneno en su cuerpo. Entonces, amar a los demás como a mí mismo es un estándar muy, muy fluctuante. Pero cuando leemos el mandamiento que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó, entonces es un estándar que no cambia. Todo el mundo puede mirar el amor que Cristo tiene para nosotros y decir, eso ya va a ser mi meta. Amar a mis hermanos en Cristo como Cristo me amó a mí. Amar a los que están a mi alrededor como Cristo me amó a mí. Ahora bien, Él es el ejemplo para seguir. Pablo también muestra que Jesús es el ejemplo. En Efesios capítulo 5, vayan allá, Efesios 5. Así que es un mandamiento viejo,
con una aplicación nueva. Efesios 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como a sí mismo, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, vemos que el amor que Cristo tiene para nosotros es un amor sacrificial. Es un amor duradero. Él los amó hasta el fin, dice en Juan 13, verso 1. Es un amor paciente. Aunque a veces los discípulos tienen cabezas duras, Jesucristo los siguió amando, los siguió amando. Y eso ya es nuestro estándar de amar a los demás. El mismo ejemplo que Cristo nos da. Vayan a 1 Juan otra vez. Capítulo 2, verso 8. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él. Por supuesto, Jesús, siendo el ejemplo, uno que lee su vida, analiza su vida, puede ver el amor que tenía para los demás. Verdadero en Él y en Dios.
Ahora bien, tal vez esto parece ser algo muy técnico. Pero se los aseguro que no es así. Juan conocía su audiencia. Como si usted va a escribir una carta a alguien, usted conoce, por lo general, conoce a la persona a quien está escribiendo. Entonces, cuando Juan dice, hermanos, hijitos, tenía un grupo en mente de personas que recibieron esta carta. Y cuando él escribe diciendo que el amor que Cristo tiene en él, es verdadero en él, también es en vosotros. Noten que esto no es un mandamiento de que deberían ser como Cristo, sino una declaración que ya ellos estaban amando como Cristo amó. Ahora bien, eso es interesante, porque en las otras cartas que Juan escribe, Segundo de Juan y Tercero de Juan, él también da estas referencias acerca de su audiencia. Por ejemplo, van a Segundo de Juan, capítulo 1, verso 4. Segundo de Juan 1, 4. Dice: mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Ahora bien, aquí este es el punto clave. Cuando leemos algo en la Biblia, hay cosas que se aplican a cualquier persona, creyente, no creyente. Hay otras cosas que solamente son para creyentes, promesas de Dios, etc. Bendiciones de Dios solamente para creyentes. Y después hay cosas escritas de un nivel muy, muy personal. Por ejemplo, cuando leemos en 2 Juan 1, verso 4, que Juan se gozó de que los hijos de la señora elegida, verso 1, estaban andando en verdad, eso no significa que tus hijos están andando en verdad. Puede que sí, como puede que no. Por los hijos de este señor así. Y por eso Juan hace ese comentario. Lo mismo en Tercero de Juan, capítulo 1, versículo 5. Cuando le escribe a Gallo. Dice: amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extraños. Aquí Juan está elogiando a Gallo, alabándole por su fidelidad entre los hermanos. El hecho que tus ojos leen esto no significa eso que tú estás haciendo lo mismo. Quiera Dios que sí, que tú seas tan fiel como Gallo, que tú tengas hijos fieles como los hijos de la señora elegida. Y en 1 de Juan 2, que el amor que Cristo tenía para nosotros, que también esté en ti, como fue en este grupo. ¿Me dejo entender? El hecho que estamos leyendo que el mandamiento nuevo es verdadero en Él, en Cristo y en vosotros, tal vez es verdadero en usted, tal vez no. Eso depende de ti. Pero eso es algo que Juan pudo decir con conciencia honesta porque conocía a su audiencia. Ahora bien, capítulo 2, verso 8. Dice, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Las tinieblas representan el caminar opuesto al caminar con Cristo. Vimos eso en capítulo 1, verso 7, ¿verdad? Andar en luz es tener comunión con Cristo. Andar en tinieblas es la falta de comunión. Las tinieblas representan la vida vieja. Efesios 5, verso 8. Y no voy a correr por todos los pasajes que ya vimos en capítulo 1 acerca de la oscuridad y de las tinieblas. Pero sí quiero decirles, en Colosenses 1, verso 13, fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso sí es cierto. Sí es cierto. Las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. ¿Quién es la verdadera luz? Bueno, vimos hace un tiempo Juan 1, verso 9. Juan dice en su evangelio que la verdadera luz es el Señor Jesús que alumbró nuestro camino. Pero fíjense en esto. Si Juan dice que hay una verdadera luz, ¿cuál es la implicación? Que hay una luz falsa, una luz artificial. La luz verdadera es Cristo, ¿quién entonces sería la falsa luz? La luz de imitación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios 11, verso 14. No, esto no es sorprendente. Cuando siempre pensamos en opuestos y contrastes. Si Jesús es la verdadera luz, su enemigo, su oponente, su adversario, Satanás, es la luz de imitación. 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Ahora bien, él es tiniebla. Él es el rey de las tinieblas. Su reino es de tinieblas. Pero él se disfraza. Él se transfigura. Él se hace pasar por un ángel de luz. ¿Con qué motivo? Para engañar, exactamente. Para engañar. Y entonces, si Jesús es la verdadera luz, Satanás, una luz artificial, una falsa luz, ha engañado a muchas personas. Y aunque os creen que están en la luz, están todavía en tinieblas. Vuelvan a 1 Juan 2, verso 9. Y vamos a ver ahora que Juan vuelve a usar las frases condicionales, como hizo en capítulo 1. Por ejemplo, dice, el que dice que está en luz. ¿Se acuerdan que vimos eso? Capítulo 1, verso 6, verso 8, verso 10. Alguien que dice algo. Este dice que está en luz. Un individuo dice, yo estoy en luz. Ok. Pero veo que él aborrece, odia a su hermano. Esa misma frase la usa Juan en verso 11, en capítulo 3, verso 15, de aborrecer al hermano. Así que tenemos, antes de seguir, un gran contraste. Alguien que dice que está en luz, que camina con Dios, que conoce a Jesús, que es salvo, es un cristiano, es un hijo de Dios. pero sus acciones muestran un odio hacia su hermano. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el odio entre hermanos? Bueno, si miramos unos ejemplos, en Génesis 27, verso 41, un ejemplo de un hermano que aborreció a su hermano, Esaú y Jacob. Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob, mi hermano. Se manifiesta el odio que Esaú tenía para Jacob en que él conspiró para matar a su hermano. Lo quiso matar, lo estaba maquinando. Tan pronto se muera mi papá, voy a matar a mi hermano. ¿Y cuál fue la causa de este odio? Esaú se sintió defraudado. Y de hecho lo fue. Ahora, lo que quiero que vean, a veces el que aborrece al otro, podríamos decir, humanamente hablando, que tiene una queja legítima contra el otro. Esaú, si viniera a hablarnos esta noche, diría, él me robó la bendición. Él engañó a mi padre, usó mentira, usó engaño para privarme a mí de algo que me correspondía. Por eso lo odio. Y más de alguno diría, bueno, Esaú, sí, entiendo. Entiendo tu odio. Entiendo por qué aborreces a tu hermano. Entiendo por qué lo quieres matar. No lo estoy justificando, solamente quiero que sigan el pensamiento. De que a veces uno que es injuriado puede desarrollar un odio hacia un hermano. Génesis 37. Otro hermano que aborreció a su hermano. Génesis 37, verso 4. 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Una familia grande. Total eran 12 muchachos más una hija, más una muchacha. Y Jacob tuvo un hijo favorito. Ahora bien, eso no es aconsejable. No es aconsejable. Y si lo tienes, mejor no lo descubras a nadie. Pero Jacob no solamente tenía su favorito, sino le premiaba. Le dio esta ropa que no había dado a los demás, de diversos colores. Y seguramente otras cosas que los hermanos vieron y formaron amargura en sus corazones. Aborrecieron a su hermano. Y otra vez, podrían tener una queja legítima. Siendo, mire que nosotros somos mayores, somos más obedientes, somos más estos. Y papá siempre regala más a José. Papá siempre da trabajo más liviano a José. Y por eso no le podemos hablar ni siquiera pacíficamente. Si le hablamos a José, va a ser con gritos. Si hablamos a José, va a ser para hacer la guerra. No nos llevamos bien con José. Así cuando pensamos en la falta de amor, o mejor dicho, el odio entre hermanos, todo brota de la falta de algo que vamos a ver en un momento. Por ahora, vuelven a 1 de Juan 2. Verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Miren esto. Esto no es mi opinión. Esto no es mi razonamiento. Es Juan escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo. Dice, el tal aún está en tinieblas todavía. Está en tinieblas todavía. Lo que esa persona dice, que está en luz, es totalmente negada por lo que hace. Si Jesús es la luz que alumbra, y sin embargo reina el odio en tu corazón, Cristo no mora allí. Simple y sencillo. Este examen, hermanos, para saber si uno es salvo, es muy fácil de entender. No hay nada difícil de entender estos versículos. El que aborrece a su hermano, el que no ama, ni siquiera intenta amar como Cristo amó, es porque no anda en luz, anda en tinieblas, no conoce al Señor todavía. Verso 10. Miren el contraste. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. El amor de Cristo en uno es reflejado en su trato con sus hermanos y es evidencia que uno ha sido salvo. Así de sencillo. El que ama a su hermano está en luz y miren esto, y no hay tropiezo en él. Ahora bien, podemos entender esto de dos formas. Primero, el que ama a su hermano no sirve como piedra de tropiezo para otros hermanos. Romanos 14 habla de esto. De no poner obstáculo, no poner escándalo, no hacer tropezar a los hermanos en Cristo con cosas que tú quieres hacer. Entonces, el que ama no sirve como piedra de tropiezo. Pero siempre va a pasar que haya malentendidos. Vayan a Lucas 17. Lucas 17. Les dije hace un momento que el odio hacia el hermano brota de la falta de algo. Dice, pastor, falta de amor. Sí, pero algo más. Lucas 17, especialmente si el que odia ha sido herido, ha sido injuriado, ha sido ofendido. Él no ofendió, sino el otro ofendió a él. Lucas 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día se volviere a ti diciendo, pésame, perdónale. Ah, ¿qué es necesario entonces para restaurar una relación fracturada? El perdón. El perdón. Ahora bien, ¿por qué yo voy a perdonar a mi hermano si lo amo? Y si no lo amo, enemigos para siempre seremos. No lo voy a perdonar si no lo amo. Ahora bien, pensemos como les dije en Esaú, en Jacob. Esaú estaba enojado con su hermano. Y vivió muchos años amargado. Yo sé que cuando al fin se encontraron, Esaú no lo mató. Y lo trató bien de bien. Pero por muchos años ese odio en Esaú lo fue carcomiando, eating away at him. Y así es, hermanos. El odio da lugar a la amargura. Y la amargura es un veneno que uno mismo toma queriendo hacer daño al otro. Y el que así hace para con su hermano, no solamente muestra falta de perdón, falta de amor y falta de conocimiento de Cristo. Así dice Juan. Vuelvan a 1 Juan 2. Cuando hay amor fraternal, siempre hay lugar para el perdón. 1 Juan 2, verso 11. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va. Paremos ahí un momento. Esta es una repetición de la verdad que dijo en verso 9, ¿verdad? El que aborrece al hermano está en tinieblas todavía. Y creo que Juan ve por bien repetir la verdad para que no preguntáramos, ah, ¿será que realmente quiso decirlo? No, él quiso decirlo, lo que él dijo, porque lo dijo dos veces. El que aborrece al hermano está en tinieblas, su condición presente, anda en tinieblas, su vida diaria, su vida práctica, y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Leemos, vamos a 2 Corintios capítulo 4. ¿Quién es este individuo? Segunda carta a los Corintios 4, verso 4. Versos 3 y 4 mejor. Dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto no es nada nuevo, si usted ha estado en la iglesia por un tiempo. Dios, de minúsculo, no está hablando de Jehová Dios. Está hablando del Señor. Siempre es un Dios falso. O aquí en este pasaje es Satanás. El Dios de este siglo, Dios de este mundo. ¿Qué hace? Ciega los entendimientos, las mentes de los incrédulos. No pueden ver. Ahora, Juan dice que los que aborrecen al hermano, a su hermano, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Yo lo encuentro difícil y casi imposible decir que verso 11 está hablando de un hijo de Dios. ¿Qué palabra, qué frase en verso 11 me podría dar la impresión que Juan está hablando de un hijo de Dios? ¡Ah, pastor! Mire cómo él dice, el que aborrece a su hermano. Entonces, si es su hermano, significa que ambos son hijos de Dios. Suena lógico, ¿verdad? Suena lógico. Pero vamos a ver un par de pasajes. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Dos pasajes y después terminamos. La primera carta a los Corintios, capítulo 5. Es cierto que la palabra hermano se usa regularmente para referirse a hijos de Dios. Pero hay unas cuantas veces donde, aunque la palabra hermano es usada, básicamente está dando el beneficio de la duda. Por ejemplo, capítulo 5, verso 11. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano, paremos ahí. Alguien se llama hermano. No, no es su nombre propio, pero él dice, yo soy un hermano, ¿verdad? Yo conozco a Cristo. Tú crees en Cristo, yo también, yo soy tu hermano. Pablo dice, ok, él se llama hermano. ¿Pero qué hace? Fuere fornicario. No que haya sido y ya no es, sino es fornicario. O ávaro. O idólatra. Soy hijo de Dios, pero tengo mis estatuas en casa. Soy hijo de Dios, pero tengo mi incienso, mis velas y mis santos en casa. No. Son cosas totalmente opuestas. O maldiciente. Con palabrotas y maldiciendo todo el día. Y dice que es un hijo de Dios. O borracho. ¡Oh, ladrón! ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está siendo realista. Hay personas que se hacen pasar por hermanos porque dicen, yo soy hermano. Entran en el templo en Corinto, en Filipos, en Central Falls, en Puerto Rico, entran en una iglesia, un templo. Dicen, hola, yo soy hijo de Dios, gusto en conocerte. Y tú no sabes nada de ellos, les das el beneficio de la duda. Después te enteras que son ladrón, maldiciente, borracho. Ah, no lo son entonces. Hasta Pablo dice, ellos se llaman hermanos. Sabrá Dios si lo son. Mateo 18. Ahora bien, si eso no es suficiente para que entienda que no todo el que dice ser hermano es hermano, quiero que vean lo que dijo Jesús en Mateo 18. Mateo 18, verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y regúllele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Miren, un conflicto entre hermanos, uno ofende al otro, el otro pide perdón, hay perdón. Qué bueno, ganaste a tu hermano. 16, más si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Por qué decirlo a la iglesia? Porque se supone que es parte de la congregación, se supone que es un hermano en Cristo. Y él va a respetar la autoridad de la iglesia. Pero miren esto. Y si no oyere a la iglesia, tenle por, aquí dependiendo la 60 o la antigua, tenle por étnico o gentil y publicano. ¿Sabes lo que es un étnico? Es un pagano. Es un inconverso. La historia que Jesús presenta inicia con un hermano, hermano fulano. Pero al final de la historia, ¿cómo se le trata? ¿Como un hermano? No, como un converso. ¿Sabe por qué? Porque su conducta mostró que no era parte de la iglesia. Por eso no respetabas la autoridad de la iglesia. Y Jesús dice, no haces nada malo. Es más, deberías tratarle como un pagano. Porque es lo que es. Entonces, vuelvan a 1 de Juan 2. Les mostré todo eso. Solo para que quede muy claro quién tiene Juan en mente cuando él dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, no sabe dónde va y tiene los ojos cegados. Yo no puedo ver un creyente en ese pasaje. La única cosa, como les dije, que alguien puede decir, dice hermano. Sí, porque así se llama. Así él dice que es. Pero ya vimos que no todo el que dice ser hermano es hermano. El punto clave, hermanos, en esta porción es cómo pasas la prueba del amor fraternal. ¿Tienes amargura por ofensas hechas desde hace años que todavía no busca cómo perdonar? Hágase la prueba. ¿Cómo está su amor para con sus hermanos? Y brevemente tocamos el tema del amor fraternal, porque en capítulo 3 vuelve a hablar del tema, lo vamos a hablar de nuevo, capítulo 4 igual, así que no tengo que cubrir todo esta noche. Basta con decir, hermanos, que es una evidencia de un hijo de Dios que ama a sus hermanos, no como a sí mismo, sino como Cristo nos amó. A sabiendas que no somos perfectos, pero siempre Jesús es la meta. No me conformo con amar a mi hermano como a mí mismo, o como él me ama a mí, así lo amo a él. No, Cristo es la meta, el amor que él tiene es nuestro estándar. Muy bien, vamos a parar allí por hoy. La semana que viene vamos a continuar, versos 12 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?